El escenario de las relaciones entre sindicatos y gremiales empresariales vuelve a embarrarse. Y en realidad no abarca solo a sindicatos y gremiales empresariales. Estamos ante una polémica, ante un diferendo que tiene también ramificaciones políticas muy intensas, como quedaba claro ayer cuando escuchábamos aquí en este mismo espacio al presidente del directorio del Partido Nacional y luego la respuesta de la senadora Mónica Xavier del Partido Socialista. ¿Qué es lo que está de por medio? ¿Qué es lo que precipita todo este enfrentamiento? Las supuestas presiones sobre la actuación de la justicia. Ahora, con el telón de fondo del conflicto que enfrenta a trabajadores y propietarios de la empresa textil Dancotex. Las cámaras empresariales y el PIT-CNT se han lanzado en las últimas horas graves acusaciones en un cruce de comunicados que ayer elevó la temperatura de este asunto. Un comunicado difundido a primera hora de la tarde y firmado por 24 organizaciones empresariales aseguraba ayer que, luego de la derogación del decreto que facultaba a la fuerza pública a desalojar a los ocupantes de los lugares de trabajo, la población ha sido testigo de la proliferación de ocupaciones con efectos perjudiciales a las relaciones entre patrones y trabajadores. Dichas ocupaciones llegaron incluso a desconocer sentencias judiciales, pretendiendo además avasallar al Poder Judicial en directo desmedro del Estado de Derecho y del propio sistema democrático uruguayo. Todo ello con la tolerancia, omisión e indebida interferencia del Ministerio del Interior. Ya en un comunicado anterior difundido el martes, los empresarios advertían sobre los hechos que han debilitado notoriamente nuestro sistema judicial, provocados por desbordes de organizaciones sindicales que no aceptan que nuestros jueces tengan una opinión diferente a la que ellos sustentan. A esas dos declaraciones salió ayer al cruce el PIT-CNT con otro comunicado que se conoció a última hora. En él, la central sindical rechaza las opiniones de los empresarios por considerar que tienen el contenido de las décadas del 60 y 70 y lo único que les falta es golpear en las puertas de los cuarteles para hacerles entender a los trabajadores que no hay que luchar por sus derechos y ser más flexibles con los patrones. Suena sarcástico que se preocupen por el Estado de Derecho y la vigencia de las libertades públicas, quien hizo poco o nada para luchar contra la dictadura y recuperar la democracia, dice el PIT-CNT. No conocemos ninguna declaración pública de las cámaras condenando a la dictadura militar fascista, ni antes, ni durante, ni aún hoy. Decir, pueden decir cualquier cosa, pero no todos tienen autoridad moral y ética para cuestionar al movimiento sindical que aportó, como el que más, para que los uruguayos gocen un Estado de Derecho, dice el documento. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta discusión y para eso enseguida vamos a estar escuchando, por un lado, a Juan José Ramos, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEU, vocero ayer del PIT-CNT, y por otro con Nelson Penino, prosecretario de la Cámara de Industrias del Uruguay.
El tablero político.
Juan José Ramos, buenos días.
Buen día, ¿qué tal, Cotero?
Nelson Penino, ¿cómo le va?
Buenos días, buenos días.
Antes que nada, esto se complicó mucho, ¿no? ¿Están preocupados ustedes por el clima que se ha generado, Ramos?
Bueno, nosotros estamos bastante preocupados por dos comunicados que sacaron las cámaras empresariales. Uno que es de autoría de la Asociación Rural y el comunicado que usted hacía lectura hace algunos minutos, ¿no? En realidad nosotros no habíamos sacado ninguna comunicación pública y bueno, reaccionamos frente a lo que a nuestro entender fueron unos comunicados que acusaban de no acatar las decisiones judiciales por parte de los sindicatos o no gustarnos las decisiones de los jueces. Bueno, eso motivó de alguna forma la reacción clara del PIT-CNT frente a este tipo de comunicados.
Benino, ¿no es preocupante este clima entre gremiales patronales y sindicatos?
Por supuesto que sí. Esto preocupa mucho y creo que justamente los comunicados...
Le pediría hablar más fuerte, por favor.
Los comunicados de el primero de Cámara de Industria, Cámara de Comercio y Asociación Rural, fue justamente expresando preocupación por este tema. El de ayer de la reunión de ARU también preocupa el tema.
¿A dónde voy? Claro, ustedes manifestaron preocupación por presuntas presiones sobre la actuación de la justicia, pero a raíz de las declaraciones, ahora a su vez el PIT-NT respondió de esta manera y la cosa quedó completamente empantanada en el vínculo entre los dos sectores, ¿no?
No creo que empantanada, porque siempre las relaciones siguen y las instancias siguen. Hoy mismo vamos a tener una instancia en el Consejo Superior de Partido. O sea que esto continúa. Creo que podemos decir que hay preocupación por los sectores y como decimos nosotros en nuestros comunicados, este es un tema que no solamente afecta al sector empresarial y a los trabajadores, sino a toda la ciudadanía en su conjunto.
A ver, ¿por qué?
Todos tenemos que estar preocupados por esto.
¿Por qué? ¿Por qué lo dice?
Y lo digo porque toda la ciudadanía tiene que estar preocupada porque el trabajo de la justicia es relevante, es la forma de asegurar la seguridad jurídica y es la forma de preservar las libertades de todos.
Ramos, ¿cómo responden ustedes sobre el nudo de la crítica que hacen las cámaras empresariales? Este tiene que ver, por ejemplo, con cómo se ha comportado el PIT-NT en el caso de Ancotec.
Miren, nosotros hemos sido muy claros ayer cuando dijimos que nosotros vamos a respetar cualquiera sea el fallo judicial, más allá de no estar de acuerdo con el mismo. Por lo tanto, en ese sentido, no veo cuál es la declaración de las cámaras sobre este punto. Y segundo, sobre las libertades, ratifico lo que dice el comunicado del PIT-NT. A nosotros, algunos integrantes de cámaras empresariales de la época, nos sacaron militantes sindicales, junto con los militares de la dictadura, por ser dirigentes sindicales. Y allí no hubo preocupación por las libertades individuales de los ciudadanos, ¿no? Ni ninguna cámara sacó ningún comunicado en su época ni después, a raíz de estos acontecimientos. Por lo tanto, nos llama la atención un comunicado sobre las libertades públicas, cuando tuvimos una dictadura terrible en Uruguay, y esas mismas cámaras no dijeron ni mu sobre ese tema.
A ver, sobre este cuestionamiento a la autoridad moral y ética de las cámaras empresariales, porque así lo plantea el PIT-NT, ¿qué dice Penino? ¿Qué responde Penino?
Bueno, en primer lugar, que los dirigentes empresariales de las cámaras, yo estoy hablando en este caso por Cámara de Industria, yo diría que los que estamos hoy actuando, los más antiguos estamos actuando desde el año 90-92. Incluso muchos de esos dirigentes están actuando desde el año 2000. A esta altura creo que ninguno de los dirigentes actuales estaban en la época. Yo no puedo remitirme a 30 años atrás a hechos o hipotéticos hechos que yo no participé, en aquel momento no tenía actividad actividad gremial y no puedo hablar por eso. Ahora, si lo que se pretende es una declaración actual sobre principios democráticos, estoy seguro que no tendríamos inconveniente firmado, porque nuestra actividad en el sector gremial es servicio por principios absolutamente democráticos. Estoy hablando siempre de Cámara de Industria. No me corresponde hablar por otras cámaras.
¿No le satisface esta aclaración, Ramón?
No, por supuesto que no, Emiliano, por una razón. 30 años después, por lo menos, estaríamos a tiempo de sacar un comunicado haciendo una revisión histórica diciendo que no estamos de acuerdo con las dictaduras. Esto parece claro, la Cámara de Industria, ninguna otra cámara la ha hecho. 30 años después, ¿eh?
Ahora, ¿no es embarrar la cancha?
¿No es embarrar la cancha?
Cuando lo que se está discutiendo es una cuestión de hoy?
¿No es embarrar la cancha decir que no se va a respetar el Poder Judicial? ¿No es embarrar la cancha decir que hay medidas que obstaculizan la justicia cuando en realidad ninguno de los dirigentes sindicales obstaculizó absolutamente nada? ¿No es embarrar la cancha señalar en clara alusión política que el ministro interfirió cuando recién el Poder Judicial habla de interferencia del Poder Ejecutivo? ¿No es embarrar la cancha decir que es inconstitucional algo que ellos se arrogan el derecho a decir que es inconstitucional como el derecho de ocupación que tienen los trabajadores? Bueno, en fin.
A ver, yendo al episodio de Ancotec, usted dice que reivindicamos como siempre la justicia, que aceptaremos lo que la justicia resuelva, pero el viernes 2 de junio, una concentración de dirigentes del PITNT, del Congreso Obrero Textil y de empleados de la propia Textil Dancotex, anunció a los cuatro vientos que no iba a permitir que de esa planta se retirara un solo tornillo, pese a que había una orden judicial en ese sentido.
Y se retiró por obstáculos del movimiento sindical, de dirigentes sindicales, del Congreso de Testigos del PICNT, o por otro tipo de asuntos vinculados al propio Poder Judicial. Porque ese es el dato, incluso hubo una denuncia sobre tres dirigentes sindicales de obstaculizar la justicia, que se tuvo que archivar porque no fue por esa razón que no se sacaron las máquinas. Entonces, ¿de qué hecho estamos hablando?
Bueno, el alguacil y la jueza, una consulta, Ramos, el alguacil actuante, en consulta con la jueza en lo laboral, resolvieron no ejecutar el procedimiento por los riesgos que implicaba en la medida que se había producido allí esa movilización, esa manifestación. O sea que, de hecho, la obstrucción existió.
Pero ellos eran los jueces, podían llamar a la autoridad pública y eso es lo que tenían que hacer. ¿Cuál es el problema?
¿Qué dice usted, Penino, a propósito de esta visión del episodio de Dancotex?
Sí, bueno, en primer lugar, quiero hacer una aclaración. Ayer no escuché toda la presentación que hizo el señor Ramos, pero llegué a escuchar parte de ella y realmente me tranquiliza lo que escuché, porque Ramos dijo que van a aceptar los fallos de la justicia, y yo creo en la palabra de Ramos, y eso me deja muy tranquilo. Cuando nosotros decimos que hubo obstáculos a la justicia, es como usted estaba diciendo, porque más allá de los hechos, que pueden ser interpretados distintos, hay declaraciones de que no se iba a permitir retirar ni siquiera un tornillo. Entonces, eso creo que ya está diciendo que había una voluntad, por lo menos de algunos trabajadores o dirigentes, de no permitir, de no aceptar el fallo de la justicia. En cuanto al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior, primero que no, creo que desde el punto de vista nuestro no se puede creer que después de la primera fecha en que se iba a retirar y se dijo que estaba todo el operativo pronto, en una semana, en la semana siguiente, se dijera que no había tiempo para implementar la medida. Y en segundo lugar, hay declaraciones del ministro, por lo que leí en la prensa, diciendo que había que dar tiempo porque había negociaciones en curso. Creo que no es la tarea del ministerio determinar si hay que esperar o no hay que esperar para atender la solicitud de la justicia.
Ramos, ¿cómo se sale de la situación en la que ha quedado el caso Dancotex, concretamente, metido en este clima tan enrarecido que en torno a él se fue conformando?
Bueno, dos aclaraciones previas. En primer lugar, la jueza encargada ahora del asunto está revisando el tema, por lo tanto, no hay fallo hasta que la jueza termine.
Claro, pero todo indica que va a resolver continuar adelante con la línea de trabajo de su antecesora, ¿no?
Bueno, sí, puede ser, o puede haber novedades jurídicas de nuestra parte que hagan que cambie todo el escenario. Cuidado, eso también, que es un dato de la realidad.
¿Novedades jurídicas de parte sindical?
Sí, no olviden ustedes que el fallo de la jueza es la liberación de unas máquinas en función de una medida cautelar fija por los trabajadores. O sea, no, acá no estamos hablando de la ocupación o no ocupación, sino estamos hablando de una medida cautelar por despidos indirectos y haberes impagos, por un monto tal que la jueza entendió que había garantía suficiente por parte del empresario para pagarlo. Puede haber en ese sentido, incluso novedades jurídicas, acciones de nuestra parte, en otro sentido, que cambie incluso la resolución inicial de la jueza o no la resolución. Veamos. Este escenario es un escenario que yo no quiero opinar porque es eminentemente jurídico.
¿En qué está pensando? ¿En que los trabajadores, digamos, desistan del embargo o algo por el estilo? O...
Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, en ese escenario, la situación podría cambiar dramáticamente y quedar todos haciendo un giro, como decía el contralmirante Márquez, de 360 grados y dar un paso al frente, ¿no? En lugar del precipicio. Porque este es el escenario que puede plantearse en este momento.
Pero si se retira el embargo por parte de los trabajadores, entonces, bueno, las máquinas quedan liberadas.
Sí, y después hay una ocupación. Y ahí hay derecho contra derecho. ese es el escenario que quizás se pueda dar, ¿no? No me quiero adelantar a los hechos, simplemente quiero señalar que ese es un escenario que sí se pueda. Lo segundo, no olviden ustedes que ayer la jueza intentó una mediación que fue rechazada por el empresario cuando nosotros hicimos un planteo concreto de salida coyuntural. No fue aceptado por el empresario porque entiende que el fallo judicial le favorece. Bien, parte de la jugada legítima que el empresario puede hacer. Tercero.
¿En qué consiste esa oferta que hizo ayer el PIT-NT?
La propuesta consistía en retirar algunas máquinas que pudieran ser necesarias para Colonia, no todas las que estaban previstas, porque no eran 8, eran 36 máquinas que el empresario necesitaba sacar. Una reapertura de la planta por 6 meses, periodo en el cual se renegociaba la situación de la reestructura de la fábrica en función del traslado. Y segundo, aceptar los despidos de 50 trabajadores aproximadamente que pidieron sus despidos y de 50 que querría voluntariamente ir a Colonia, con lo cual se comenzaba el proceso de reestructura que la empresa estaba planteando, ¿no? Esto fue rechazado por el señor Solucho y sus asesores, y bueno, la situación de diálogo queda muy muy averiada, pero yo lo que quiero destacar acá son dos cosas que me parecen muy relevantes. La primera, el señor Solucho avisa el 13 de marzo que cierra la planta, y que por lo tanto comienza el proceso de desguace de la planta. Da mala atención que el señor Solucho de mantener la planta, que reduzca 200 puestos de trabajo, o 300, los de Colonia, la situación de Dancotex, cuando él tiene un proyecto declaratorio de interés nacional que promete crear 511 puestos de trabajo nuevos, además de los que ya existían. Y por ese proyecto recibe una exoneración anual de $300.000 en impuestos. Entonces, la pregunta que yo hago es, está bien, el diálogo queda muy averiado, pero aquí el sector empresarial que se queja de ciertas cosas también recibe subsidios de la sociedad vía impuestos por la declaratoria de interés nacional de este proyecto, que bueno, tiene que empezar a revisar. Yo creo que aquí el tema del diálogo está muy averiado, creo que está muy cuestionado y creo que no hay muchos espacios, por lo menos que yo vea, para ese diálogo, ¿no?
¿Usted está sugiriendo una medida al gobierno?
¿Usted está sugiriendo que
el Poder Ejecutivo levante esas declaraciones que hoy tiene Dancotex y de esa manera de algún modo presione por un cambio de los planes?
No es que presione, Cotelo, es que el proyecto implicaba crear puestos de trabajo. Si no los crea y está como parte fundamental del decreto del Poder Ejecutivo para declarar la interés nacional, la creación de puesto de trabajo.
Voy con Penino ahora. Desde la Cámara de Industrias, desde las gremiales empresariales, ¿qué se está haciendo, qué se puede hacer para colaborar en la búsqueda de una salida a esta crisis?
Bueno, en primer lugar, quiero aclarar que nosotros, cuando hablamos de estos temas, lo hablamos en forma general. Desde el punto de vista de la empresa, y yo no conozco dentro de la empresa los detalles de todo este tema, salvo algunas cosas muy generales de lo que como camino para salir del tema, el problema. Yo creo que en primer lugar dejar actuar a la justicia, lógicamente utilizando todos los recursos, las dos partes legales, recursos legales permitidos, pero en primer lugar dejar actuar a la justicia y aceptar los fallos de la justicia, y en segundo lugar el diálogo. Acá hay que negociar porque es la única forma de salir de esto. O sea, yo no sé qué tipo de negociación o qué es lo que hay que negociar porque no conozco de adentro el tema. Pero no tengo duda de que la única forma de salir de esto es negociando.
¿Sabes por qué le hago la pregunta, Penino? Porque es evidente que del lado sindical, los trabajadores de Dancotex no han estado solos en esta situación. Han estado acompañados por todo el Congreso de Textil y por el propio PIT-CNT. Del lado empresarial, en cambio, parece estar solo Ducho y su empresa Dancotex. Mi pregunta es, ¿qué tipo de participación tiene la Cámara de Industrias, por ejemplo, en las conversaciones, en los contactos, en el diálogo?
Bueno, son distintas organizaciones. Pero el sector trabajador se entiende que sea así porque además siempre actúa de esa forma. En el caso del sector empresarial, y específicamente de Cámara de Industria, nosotros podemos conceptualmente apoyar, como estamos haciéndolo a través de estos comunicados, apoyando en temas conceptuales generales, pero después nosotros podemos actuar en la medida que el empresario nos pida alguna colaboración a los efectos de ayudar en la negociación. Mientras el empresario no pida un apoyo en la negociación, nosotros no podemos intervenir porque eso es un tema de empresa, ¿no?
Pero tampoco, pues, digamos, como una contribución al diálogo, a las negociaciones que están en curso a distintos niveles.
La que está negociando es la empresa. Y a nosotros, a la Cámara de Industria, no le pidió a la empresa que participáramos o que auxiliáramos o apoyáramos de alguna forma la negociación. En la medida que él lo haga, nosotros, con los asesores que tenemos, podemos intervenir, pero mientras no lo haga la empresa, haciendo una solicitud expresa, nosotros no podemos hacerlo.
Nelson Penido, prosecretario de la Cámara de Industria, Juan José Ramos, dirigente del PIT-NT, les agradezco a ambos la participación esta mañana en perspectiva.
Bueno, gracias.
Hasta pronto.